Tenemos un invitado en el piso, che, tenemos un invitado, obviamente. Que más que un invitado, ya es de la familia casi.
Entonces, listo.
Lo tenemos habitualmente una vez por semana, aunque sea aquí, contándonos algunas novedades que tienen que ver con, ni más ni menos con que el PAMI. Está con nosotros Lucas Riavitz, que es el director ejecutivo para la provincia de Neuquén del PAMI. Lucas, bienvenido, gracias
por
estar
acá. Buen día, chicos, un placer, como siempre.
¿Qué tal, Lucas?
¿Cómo anda, bien?
Muy bien, muy bien.
Me mira extrañado.
Qué bien. Claro, cambiamos a Marcela Toranzo por Laura Lotito, pero es hoy nada más, no sea problema. Después la...
Llegaba feo.
Sí, no, por favor, por favor.
Bueno, hay una nueva forma modular de las prácticas del PAMI, que creo que esto es toda una novedad para los afiliados. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente. El afiliado no se va a enterar tanto, pero es un nuevo sistema, digámoslo, retributivo, de cómo PAMI afronta y retribuye a los prestadores por las prácticas del tercer nivel. Por el momento. Tercer nivel, estamos hablando de la alta complejidad. Cirugías complejas, la cual requiere de bastante interna, o sea, de, además de una cirugía muy complicada, una intervención de internación fuerte, y son generalmente las prácticas más costosas. ¿Cómo funcionaba antes? El prestador transmitía, ¿no? O solicitaba por cada práctica por separado, tanto los honorarios del médico, como la cama, como descartables, y todo por separado. O sea, era lo mismo que un afiliado fuese, por ejemplo, tuviese una embolización cerebral, una práctica muy compleja, que se abonaban los honorarios del médico por un lado, y después, si ese afiliado estaba 10 días en cama de terapia intensiva, se abonaban también. Hoy los módulos lo que pretenden es definir, además de los honorarios médicos, una práctica razonable y eficiente, ¿no?, de la medicina y de los prestadores en sí. O sea, por ejemplo, un módulo de esto va a recurrir de, por ejemplo, 2 días de terapia intensiva y 3 días de cama en piso. Más allá de eso, el prestador va a tener que, de alguna manera, no dar explicaciones, pero justificar médicamente de por qué está requiriendo de más cama. Cosa que esto les está generando, a lo que vamos siempre, ¿no?, mayor eficiencia a la institución, y a su vez también le está dando más un panorama más amplio a la prestación, pues ya que muchísimas de estas prácticas que estábamos hablando no estaban nomencladas. Entonces tenía que ir todo por una vía de excepción. Esto representaba un expediente que tenía que viajar a nivel central para su autorización. Y hoy esto ya estaría todo como incorporado en el nuevo sistema, lo cual lo haría mucho más práctico y, bueno, requeriría obviamente de una orden de prestación a ser autorizada, pero que iría todo por sistema y se resolvería a la brevedad.
En este caso hablamos de módulos, que va a incluir distintas prestaciones. En el caso de que el paciente requiera extender el tratamiento o la interna, obviamente hay que volver a pedir otro módulo, bueno, así se va a ir.
No, van a existir módulos independientes. Por ejemplo, va a existir el módulo del día adicional de la cama, por ejemplo, ¿no? Para que, obviamente, si se complicó la cirugía, el prestador no se coma todo ese riesgo, obviamente. Pero bueno, la verdad que es una gran novedad, o sea, que el afiliado no va a sentir, lo va a sentir en la calidad de la prestación, ya que no va a tener que esperar tanto por una cirugía tan compleja. Y lo importante es que los prestadores ya se les ha notificado, esto va a regir a partir del 1 de octubre, ya conocen los valores que van a tener disponibles aquí en la Patagonia, y la verdad que están todos muy, muy conformes y contentos, sinceramente, de esta nueva medida. Creo que era algo que estaba faltando desde hace tiempo.
Ya el médico no va a poder decir que para hacer una práctica de estas características, va a decir, bueno, pero ahora tenemos que esperar porque tengo que pedir autorización para esto, para lo otro. No, directamente se va a trabajar con módulos.
¿Y qué sucedía? Por ese lado de los módulos, así será. Pero también aquellas prácticas que no estaban nomencladas, como no estaban nomencladas, venía el prestador y decía, mirá, yo por esta práctica yo cobro 100.000 pesos, por ejemplo. Y bueno, esto entra en mucha discordia, porque de allá, o sea, se tiene que hacer un análisis de la capacidad, digamos, del mercado, y tal vez una práctica que acá pretendían 100.000 pesos, en Buenos Aires sería la mitad, Y esto entonces generaba que, bueno, que empiezan, y ahí como hay un camino sinuoso, empiezan las trabas. Y bueno, entonces lo derivamos a Buenos Aires, y ahí está en el medio el afiliado, que tiene que viajar, llevar a la familia, o sea, llevar un familiar, generarle la derivación, que tal vez en algunos casos sucedía que con todo eso, incluyendo todo el costo de mantener o de afrontar los costos de que un afiliado estuviese allá, termina siendo lo mismo, más caro, pero bueno, se generaban estas ineficiencias administrativas que conllevaban incluso a que el afiliado, digamos, tenga un prejuicio y injustificado totalmente. Bueno, entonces esto de alguna manera regularizaría todo esto, que es muy importante.
Lucas, yo no sé si se da en Neuquén, uno ha visto en distintas ciudades chicas se ve más quizás, que el mismo médico es socio de la clínica. Me parece que esta medida también puede llegar a apuntar, porque muchas veces se ha denunciado que los mismos médicos aprovechan las obras sociales estatales, ya sea nacionales o provinciales, para, bueno, si se permite el término, sobrefacturar prestaciones, y teniendo en cuenta que muchos son accionistas de distintas clínicas. Yo no sé si se da en Neuquén, pero se da en otras ciudades pequeñas esto.
Sí, eso es verdad lo que decís. Lo que sí, una cosa no está vinculada con la otra. O sea, en cuanto a lo que es muy normal que el médico, o sea, bueno, si sos de PAMI, vos además de, para esta cirugía me vas a tener que pagar 10.000 pesos, le dice el cirujano al afiliado, cosa que está totalmente prohibido. Uh-huh. Y nosotros siempre, bueno, remarcamos y solicitamos a los afiliados la denuncia o queja ante todas estas situaciones, pero sí, que es complejo, ya que digamos, generalmente ya es el médico de este afiliado que viene siguiendo su caso, por ejemplo, una fractura de cadera. Uh-huh. Y bueno, el afiliado, si bien tiene el dinero, no, entonces no quiere entrar, digamos, en esta complejidad, ya que finalmente se le va a demorar su cirugía, entonces el afiliado se opera, ¿no? Entonces, estas cosas sucedían. Y bueno,
por también, esa edad también, discúlpame, no solamente en la operación, sino en la internación, ¿no? Por ahí. Internar un paciente más días que obviamente.
En ese caso sí. En ese caso sí. Lo que pasa ya cuando un médico opera, interviene, bueno, después obviamente sigue el caso de la internación, pero bueno, como decís vos, podrá tener interés en mantenerlo internado como para seguir factuando. Pero la realidad es también que las clínicas, por lo menos aquí en Neuquén, no es que pretenden no es que pretenden alargar eso, porque bueno, aquí hay una gran deficiencia de camas y siempre las camas están llenas, esa es la realidad, y tener a una persona que está para darle el alta tantos días le requiere ya una complejidad logística que no les conviene. Entonces, lo que sí es verdad que no tampoco tiene el apuro que va a tener ahora para tener esa eficiencia, porque en definitiva la cama la seguía cobrando. Entonces, yo diría, sucede más esto que lo otro, si bien, por lo que decís vos bien, Gustavo, sucede en algunas cuestiones, hemos encontrado muchísimas irregularidades, por ejemplo, en cuanto a las internaciones domiciliarias, que los mismos médicos de cabecera eran los directores directores médicos de esa empresa, entonces ellos mismos prescribían sus internaciones domiciliarias, cosa que era una barbaridad.
Sobre todo con las obras sociales, por eso digo, provinciales o en este caso nacional, sino con las privadas,
sí,
por ejemplo, son
qué,
un poco...
O sea, ¿qué pasaba? Cuesta más. Cuesta más porque las prepagas tienen los controles, digamos, para que esto no suceda. Hoy PAMI, bueno, volviendo al tema de la auditoría, empezamos a auditar y ya no es lo mismo porque sabemos qué tenemos en cada hospital, qué está requiriendo cada afiliado en cada hospital, de a poco, pero bueno, abarcando toda la prestación de todos los prestadores y la atención de nuestros afiliados, que es lo más importante.
Bien, no decía sin demonizar a los médicos, ¿no? Sin querer, pero más allá de esto, otro tema de que me parece que siempre fue, no sé si una excusa, porque nunca lo pude descifrar en realidad, o la variable ajuste de una práctica, de una operación o algo de esto, ¿qué es el anestesista? ¿El anestesista qué es? ¿Es un bicho raro? Claro, pues siempre es... Sí. No, lo que pasa es que el anestesista... Claro, el anestesista...
Tiene entidad propia.
Tiene entidad propia. No, el anestesista no hay que pagar la parte. Y ahí es donde vienen normalmente estas cuestiones que marcábamos recién, donde uno tiene que abonar, además de lo que le paga la obra social, al anestesista, porque el anestesista no está en convenio, no tengo ni idea. ¿Qué pasa con los anestesistas?
O sea, cuando arreglás, parece que arreglás todo para, claro, menos para el operar, anestesista. Te dicen, y te faltó el anestesista, y vos...
Claro. Bueno, por suerte en PAMI el afiliado no tiene que afrontar ese problema. Bien. Pero es una realidad, ¿pero por qué? Porque PAMI tiene un acuerdo aparte con los anestesistas.
Bien.
Como dicen ustedes, los anestesistas son un mundo aparte. Digamos, son los que mejor conglomerados están. O sea, están, creo que es una fuerza que está muy bien integrada, con lo cual ellos manejan las propias reglas del juego.
Claro.
O sea, y por qué es así, entiendo, ¿no? Porque hay un problema, creo, en el sistema de salud que lo ha permitido. Ya no digo que está mal, porque ellos cubren, obviamente, defienden sus intereses y creo que son los que mejor lo hacen. Uh-huh. Entonces, el sistema como está concebido ha permitido que esto suceda. Y creo que no podemos permitir, imagínense, si todas las asociaciones de cirujanos, los urólogos, empiezan a hacer lo mismo.
Claro, bueno.
Esto es tierra de nadie, es una anarquía de la salud. O sea, entonces, bueno, creo que no es por culparlo, yo creo que, digamos, tiene su mérito, porque uh-huh. se han organizado sí. muy bien, y digamos, todos sabemos que sin anestesiólogos
no hay
salud prácticamente, no hay operaciones complejas ni, uh-huh. y tampoco de baja complejidad, lo cual lo que se está trabajando realmente es que encajen en un sistema, digamos, que encajen con los valores que ellos pretenden, pero bueno, esto va a ser largo. En lo que respecta a PAMI, por ejemplo, les voy a decir, y va a sonar una barbaridad, pero las prácticas de PAMI, los valores de las prácticas de PAMI incluían la anestesia. Y ese valor, obviamente, que finalmente quedaba en las clínicas, porque los anestesiólogos cobran aparte. O sea, son claro. los únicos prestadores que les pagamos por fuera del modelo prestacional.
No, pasa que yo me imagino un afiliado...
Ya lo pagás, claro.
Pero te lo
estaba
igual.
Incluido, o sea, de alguna manera, sí, se paga dos veces. O sea, pero
no
¿qué
se
pasa?
Pagaba, ¿no? Se pagaba.
Y en la medida se sigue pagando porque hay cirugías en las cuales, ¿qué pasa? Estaba tan mal conformado el famoso nomenclador de PAMI que los valores que reconocía, realmente, de alguna manera, ese valor de la anestesia compensa el valor que se le ofrece al prestador en la práctica en general. Uh-huh. O sea, eso es para discutir, ¿no? Pero en general sucedía eso y de alguna manera nunca se había terminado de arreglar.
Ahora, pero el tema este es que ya está instalado, como decíamos recién. Está instalado que vos vayas y digas, bueno, está todo listo, está todo bien, te autorizaron, pero el anestesista va aparte. Y vos, como una persona, o sea, una persona que se tiene que someter a una cirugía, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir, no me opero? No, le vas a decir, sí, bueno, y veo dónde saco la plata, voy y lo pago. Esto es así.
Bueno, eso es así, debe depender mucho también de la obra social. Lo que nos pasa a nosotros con eso son los honorarios del médico. Como la anestesia está bien cubierta, los anestesiólogos no hacen eso.
Oh, wow.
Entonces, quien generalmente, y no debería, obviamente, es el médico que dice, bueno, aparte son 10 mil pesos, obviamente sin ninguna factura, sin nada, como acuerdo entre parte del médico. ¿Y por qué? Y porque PAMI no me paga, cosa que no es realidad. O sea, nosotros a quien le pagamos es no al médico, nosotros le pagamos al prestador, a la clínica. Y después es el acuerdo que tiene la clínica con cada profesional. Entonces, bueno, ahí esas cosas que hay que ajustar mucho y forma parte de un trabajo de todos, no solamente de las obras sociales que vienen trabajando o que vienen trabajando con mucha eficiencia como era PAMI, sino bueno, es todo el sistema que es complejo y creo uh-huh. que de la manera que se está trabajando vamos por el buen camino.
Yo creo que el trabajo es el buen camino, obviamente,
sin duda.
Lucas, pero más allá de esto y sin salvar esta falencia que tuvo y tiene por ahí el PAMI, digo, también es la obra social que todo el mundo critica, pero que todo el mundo quiere tener también. Esta es una realidad. Pasa esto, porque todo el mundo, uno escucha que critica al PAMI, y resulta que la mayoría quiere tenerlo. Obviamente frenan las prestaciones cuando PAMI se retrasa demasiado en los pagos, pero yo he visto, por ejemplo, farmacias exclusivas para atención al PAMI.
Sí, bueno, por eso forma parte...
Y eso no es un buen gesto hacia los viejitos. No,
totalmente.
O sea,
lo que pasa es que PAMI, o sea, para ponerlo en pocas palabras, daba tanto... daba tanto, tan discrecionalmente, que finalmente terminaba dando mal. Ese creo que fue el mayor conflicto, por ejemplo, bueno, el tema de los medicamentos, el tema de las prestaciones en general, el tema de las prótesis, que hacían que en definitiva el sistema quedara trunco y una silla de ruedas, una prótesis demorase más de un año.
Bueno, y hay que hablar de la corrupción que había dentro de PAMI.
Bueno, pero por eso, también. Entre corrupción y falta de gestión, que creo que es lo peor, sucedió estas cosas. O sea, pero en definitiva la obra social es lo que mejor ofrece. Hoy me dicen que este sistema modulado es la obra social que más está pagando. Estamos pagando más que las prepagas más reconocidas. Entonces, bueno, hay que la idea es un poco cambiar ese paradigma del sistema de salud, ¿no? Y de a poco ir trabajando nosotros, nuestra responsabilidad de PAMI es ir mejorando nuestro sistema como para que quede todo regularizado. Por ejemplo, lo de los anestesiólogos es algo que tenemos que resolver. Pero bueno, es difícil porque va a ser una negociación en la cual con una fuerza, digamos, que es muy, está muy consolidada.
Sí,
claro. Y bueno, pero digamos, con trabajo y gestión se logra todo.
Lucas, no te robamos más tiempo.
No,
el viernes que viene, si podés, ahí está, ese es tu rincón.
Aquí estaré.
Ese es tu rincón.
Todo lo posible.
Ese
es tu rincón. Sí, pero mi idea es esa.
Bueno, eso es importante, y sobre todo para llevarle a los afiliados del PAMI información que tiene que ver con su obra social, ¿no? Es así.
Bueno, chicos, muchas gracias.
Gracias a vos.
Gracias a vosotros.
Sí. Podés elegir un tema. No lo van a
hoy es viernes la carta. No, sí, lo paso. Sí, no, no, no.
Me dicen avisado.
No, bueno, importa, cualquiera.
Que venga
se te ocurra.
¿Algo de Sting?
Algo de Sting.
Englishman. Englishman in New York.
Toma. Un hombre.
Si no es ese,
un ingreso nuevo.
Lo elegía, cada vez que respira. Nada. Vamos a poner ese en el Lucas.
Dale, Lucas, gracias.
Muchas gracias.